siempre tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la predicación del domingo anterior.
Buenos días. Gracias por ese saludo. ¿Qué hice? ¿Hice algo? ¿Hice algo raro? Esta mañana yo les tenía, disculpen que estamos, llegué a la medianoche, perdonen que están haciéndome aquí una finalización. Llegamos María Gisela y yo a la medianoche de la última parada de nuestro viaje de Activa Colombia. Hoy yo había hecho todo para traerles el video, que es un video muy bueno, y me llevé una tarjetica para la persona indicada y lo grabó y todo, y no la traje. Se me olvidó. Quiero decir, se me olvidó pedírsela. Entonces estoy pues un poquito contrariado, porque yo quería compartirles a ustedes hoy, mostrarles todo lo que hemos hecho. Pero bueno, va a ser la semana que viene, con la ayuda del Señor. El video es largo y pues creo que nos va a ocupar la mayor parte de lo que sería el tiempo de predicación, pero me parece que es válido que lo puedan compartir con nosotros, que ustedes puedan ver lo que hicimos. Discúlpeme si de pronto me ven raro aquí algo, es que algo me pasó en el viaje también. Imagínense, hemos visitado, yo no sé si por ahí está saliendo un mapita que yo les había pedido, Sandrita, muchachos del segundo piso, ¿sí? ¿No? ¿No hay ningún mapita de nada? No sé, entonces, ¿qué habrá pasado? Imagínense ustedes, por lo menos les cuento este pedacito. Salimos el viaje abarcó de Bogotá, Puerto López, luego Villavicencio, luego otra vez Bogotá, después Girardot. En un solo día hicimos Girardot, Ibagué y Armenia. Al día siguiente hicimos en un solo día Buga, Pereira y Manizales. Al día siguiente fuimos a dos ciudades más, Río Sucio y Medellín. Al día siguiente, como ya era muy largo, como ya era muy largo, entonces solamente hicimos Montería. Después de Montería hicimos Sincelejo y Cartagena en un día. Después hicimos en un día Santa Marta y Barranquilla. Después, perdón, Barranquilla y Santa Marta. Voy yendo en el orden. Después hicimos Riohacha y Valledupar en un día también. Después hicimos Bucaramanga, ese solamente en un día. Y ayer estuvimos cerrando en Tunja, más exactamente en el puente de Boyacá. O sea, han sido 20 ciudades en semana y media. Y ya ustedes van a ver el video entonces. ¿Cómo están esta mañana? ¿Bien? ¿Trasnochaditos o no? Yo no sé si están por allí, muchachos del equipo de alabanza, que me ayuden. Hay unas luces que no han prendido aquí, hay varias cosas que están diferentes. Creo que Sarita conoce, creo que Sarita sabe cómo arreglarlo, Gabo. Gracias. ¿Qué tal si se ponen de pie un momento conmigo y oramos un momento para compartir? Vamos entonces a aprovechar para avanzar un poquito antes de que ya viene el mes de la familia, y en el mes de la familia vamos a cambiar todos los énfasis, todo va a estar girando en torno a familia. Entonces hoy pues podemos aprovechar para hablar de Viviendo Bien, que es la serie en la que hemos estado avanzando, y haremos el alto la semana que viene, y después de eso retomaremos, porque creo que el tema va a ser bien interesante. Vamos a orar un momento, ¿está bien? Señor, muchas gracias por esta mañana. Es una mañana muy, muy especial. Gracias, Señor, por tu presencia aquí. Gracias, yo te invito, Espíritu Santo, a que respires una vez más sobre nosotros, a que toques nuestro corazón, a que nos llenes de alivio, Señor. Que tu presencia, que es la que produce todas las cosas buenas tuyas en nosotros, que tu presencia nos inunde una vez más. Esta mañana, Señor, nuestro corazón está abierto hacia ti, enteramente abierto hacia ti. Y nosotros estamos invitándote más y más para que tu toque, Señor, profundamente afecte nuestras vidas. ¿Qué tal si te unes conmigo un momentico, levantando tus manos un momento al cielo? Un minutico nada más. Muchas gracias. Si por ahí está Prisel, Sarita. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, levante conmigo un momento tus manos al cielo. Yo te invito, Señor, a que me toques una vez más esta mañana. No estoy aquí por ritual, no estoy aquí por simplemente rutina, estoy aquí para tener un encuentro contigo. Y eso es lo que estoy invitando ahora. Espíritu Santo de Dios, toca nuestros corazones. toca nuestras mentes, afecta nuestras vidas en esta mañana, porque tu presencia tiene que ser algo que también transforme cosas en nosotros. Y esa es nuestra oración hoy, Señor. Que tu presencia toque el corazón, que tu presencia afecte nuestra vida, que tu presencia esté inundando nuestro ser, que tu presencia, Señor, esté llenando más y más el corazón. Vamos, mi hermano, un minutico más, unos segundos más, solamente unos segundos más, solamente unos segunditos más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu presencia cambia absolutamente todo, todo en nuestro corazón. Y es lo que yo invito esta mañana una vez más, que tu presencia esté aquí llenándonos, llenando el corazón de cada uno, Señor Dios, llenando el corazón de cada uno, Señor Dios. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios, gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. Que si alguien, Señor, ha venido en una gran necesidad, tu toque ahora inunde su corazón de paz, de paz. Yo siento que haya alguna persona aquí, por lo menos esta mañana, como en una urgencia interior, en una gran urgencia interna, en una gran necesidad interior. Señor, así como yo lo vi ahora, como los ríos otra vez están llenándose poco a poco por la lluvia que va cayendo sobre la tierra, Señor, así yo oro esta mañana por mis hermanos, mis hermanas aquí presentes. Señor, donde hay tierra seca, yo pido que ahora el río de tu espíritu esté llenando, Señor. Yo tomo autoridad incluso sobre toda opresión espiritual, sobre cualquier afectación espiritual, sobre todo espíritu malo que esté afectando a alguien en enfermedades, en tristezas o en aflicciones. Tomo autoridad y lo echo afuera en el nombre de Jesús. Y llamo, Señor, tu paz. Llamo, Señor, esa misma sensación que los discípulos experimentaron al momento mismo en que tú calmaste la tormenta. No fue solamente una sensación alrededor, fue interna, fue dentro de ellos también. Esa es mi oración ahora. Trae tu orden, trae tu paz, Señor. Renueva la confianza en el corazón ahora, que tu río corra en el interior de cada uno, que tu río corra en este momento. Oh, mi Dios. Cualquier persona que se encuentre o se haya encontrado desconsolada, desesperanzada, ruego que todo eso sea cambiado, Señor, por esperanza, por paz, por consuelo, consuelo, consuelo profundo y un cambio en el interior, un cambio en el interior. Yo llamo el interior de cada uno de nosotros a tu orden, al orden de Dios. Yo declaro que nuestras almas, como dice David, están acalladas en ti. Solamente en ti pueden aquietarse. Yo declaro esas palabras sobre nosotros. Llamo esa realidad sobre nosotros. Que tus palabras sean, que tus palabras acallen el corazón, tranquilicen el alma. Oh, mi Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu mano de bien, por tu mano bondadosa. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El Dios real, el Dios real, el Dios real, bendito sea su nombre, el Dios real, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Gracias, Señor. No sé si te animas a darle un abrazo a una persona por allí. Yo sé que ya nos saludamos hace un rato, pero si puedes bendecir a alguien de una manera distinta, porque de verdad siento que esta mañana hay personas aquí que han venido con una necesidad mayor. Gracias, Señor. Bueno, avancemos entonces estos minutos, ¿les parece? Esta es la tercera gran serie que habíamos prometido después de mucho tiempo. La primera fue Pensando Bien, la segunda fue Decidiendo Bien. De Pensando Bien, ¿alguno se acuerda el versículo lema? Cuando dice Romanos 12:2, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir, dice Romanos 12:2. También estuvimos hablando de Decidiendo Bien. Pedro dice que uno se hace esclavo de lo que decide. Yo me hago esclavo, me hago servidor de lo que decido. Y estuvimos siguiendo esa serie, ya ustedes lo recuerdan. Ahora estamos hablando de Viviendo Bien. Realmente la inspiración de esta serie está en Efesios 4:1, cuando dice el apóstol Pablo, si ustedes quieren buscarlo, más o menos así: yo pues, prisionero en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación y del llamamiento. Pero no estamos todavía mirando, digamos que vamos a mirar como dos, de ese Viviendo Bien tenemos como dos grandes, ¿cómo se diría?, perspectivas, digamos. La primera perspectiva de Viviendo Bien va a ser como la de ciertas condiciones de actitud, ciertas cosas que son de actitud, que son importantes para nosotros, como acopiarlas para poder vivir bien, ciertas maneras que deberíamos como sumar a nuestro interior. La segunda parte va a ser mucho más a carácter, digamos, ciertos aspectos de carácter en la vida que son importantes para vivir bien. Aprovecho para adelantarme a eso diciendo, cuando hablamos de carácter, recuerden que ninguno se confunda pensando que carácter es lo mismo que temperamento o que carácter es lo mismo que personalidad. Yo tengo una definición que he construido mía. Hay muchas muy buenas, pero una mía de carácter es la respuesta que yo doy frente a los desafíos o a los retos que el entorno me plantea. Diferente clase de retos, diferente clase de desafíos, cómo respondo a ellos. Mi carácter describe cómo me relaciono con los retos de mi entorno. Pero hay muchas cosas muy buenas que muchos dicen acerca de carácter. Entonces, este Viviendo Bien lo estamos mirando desde dos perspectivas. Para vivir bien necesito en primer lugar ciertas actitudes. Eso es lo que estamos hablando en esta primera parte. Ciertas actitudes o decisiones internas. Hablando de actitud, yo aprendí que actitud es una palabra que tiene que ver también con aviación o aeronavegación. Y aprendí que la actitud describe cierta posición en las alas que define si un avión sube o si un avión desciende, que define cosas cruciales en un vuelo, imagínense ustedes. Y recuerdo cuando escuché eso del pastor Randy hace muchísimos años, del pastor Randy McMillan, él entonces acuñó una frase que no recuerdo si era suya o no. Él decía: tu actitud determina tu altitud. Y esa frase no la olvido nunca. La actitud determina la altitud. Tomando un poco la referencia cierta de que la palabra actitud se utiliza en aeronavegación. Para vivir bien, para vivir de la manera como la Biblia nos enseña, entonces una primera perspectiva es la de actitudes o decisiones. Esa es la que estamos tratando. La segunda es una perspectiva diferente, es la de carácter. ¿Qué cosas deberían hacerse parte de nuestro carácter, de nuestra forma de vida en lo más íntimo? Entonces, para la primera, estamos basándonos en Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Voy a repasárselos. Tengo conmigo la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, que dice así: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante o ministro de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como lo dije a Moisés. desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, el Mediterráneo, que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay una lista increíble de cosas importantes en cuanto a actitudes, decisiones, perspectivas internas de vida. Aquí no estamos apuntando, no en todo por lo menos, a carácter, sino a esa otra parte que también cuenta mucho: mi posición frente a la vida, mi actitud frente a la vida. Pues bien, ya hemos hablado entonces, si alguno se acuerda, ya hemos hablado de tres, o casi de la tercera está todavía por terminar. Lo primero que dijimos lo llamamos: deja ir a tus muertos. ¿Me ayudas a decirle eso por ahí a alguien para ver si te lo aprendes? Deja ir a tus muertos. Suena un poco lúgubre, dirá alguno. Bueno, escúchense la grabación para que me lo entiendan. La segunda, dijimos, asume responsabilidad. Cuando hablamos de asumir responsabilidad, hablamos de identificar el tiempo, de tomar las riendas de la vida, de ocupar el espacio que Dios me dio, de tomar acciones de fe. Todas esas cosas son parte del asunto de responsabilidad. Y en la que estábamos hace dos semanas, la llamamos identifica tu tierra prometida. ¿La puedes decir conmigo en voz alta? Identifica tu tierra prometida. De eso ya avanzamos. Recuerden que dijimos que cada persona tiene una tierra, hay una tierra prometida que Dios ha dado a cada persona. ¿Y cómo la voy a reconocer? Parte de lo que hablamos es el lugar en el que se me ha dado gobierno, en el que se me ha dado liderazgo y en el que yo voy a ser muy bendecido. Y hay muchas cosas que dijimos ya, pero me faltó unas poquitas para terminarlas. Hay un asunto importante que a veces puede confundir a la gente en cuanto a cuando hablamos de la tierra prometida. Pero pastor, ¿cómo así que usted me habla de una tierra prometida? Un lugar de abundancia para mí, un lugar de responsabilidad, de influencia, un lugar de gobierno. Pero yo en realidad no estoy viendo mucho eso en mi vida, yo estoy viendo otra cosa distinta. Resulta, hermano, que debo aclararte un par de cosas al respecto. Recordemos este punto sobre todo. Siempre el camino hacia la tierra prometida va a tener la huella, óyeme bien, del paso por el desierto. Ahora uno diría, bueno, geográficamente me está hablando, no tenemos desierto, salvo de pronto el de La Guajira que algunos conocerán. ¿Estoy refiriéndome a algo así? Evidentemente no. Estoy hablando de desiertos en la vida de cada persona. Déjeme hacer una referencia al profeta Elías. Elías estuvo en cinco lugares en el trayecto de su vida. Creo que esto es importante entenderlo. El proceso de la vida, que Dios es el Todopoderoso, pero no es el mago que a veces nos hace una cosa de un día para otro. Y hay razones allí. Los procesos, lo que Dios quiere llevar con nosotros, el camino. Yo tengo un par de cosas, un par de pensamientos al respecto a lo largo de los años que he entendido. Una, yo la llamo la unción del camino. Y es que la unción que Dios tiene para mí me está esperando en la medida en que yo me encuentro con ella en el avance de mi camino. La unción de Dios no es simplemente algo que me cobija en un momento dado de mi vida y ya me dejó completamente preparado para todo, sino que va viniendo a mí y va teniendo encuentros conmigo en la medida en que yo voy avanzando por mi camino. De hecho, es interesante esa parte de comprender bien el camino de Dios. Pero volviendo al caso de Elías, hablando de procesos en la vida, Dios está interesado no solamente en hacer el milagro conmigo, sino en hacer un milagro en mí y en poder cumplir en mí una transformación, adecuarme, en otras palabras, adecuarme o ajustarme a mí para aquello para lo cual Él me ha diseñado, me ha dado la vida, la tarea o asignación que Él me dio. No podemos aislar una tarea, una tierra prometida, una promesa por alcanzar. No lo podemos aislar de la importancia de quién soy, de lo que Dios quiere hacer en mí para yo poder ser la persona que maneje, que pueda resistir el peso o de esa unción o de ese llamado o de esa misión o de esa promesa increíble que de pronto va a retar las cosas más grandes en mi carácter. Alguno de ustedes de pronto se habrá preguntado muchas veces por qué el proceso de José, por qué la vida de José tan difícil. Parece ser entonces que la vida de José dibuja un patrón. Cuanto más encumbrada va a ser una persona, más profundo tiene que ser el trabajo en su interior. Parece ser ese el patrón. José tuvo un sueño en el cual Dios le habló claramente de lo que iba a suceder un día con él. Y si ustedes recuerdan todo el relato, llegarán a la conclusión de que los sueños que José tuvo se cumplieron literalmente. No fueron figurados, fueron literales. Un día sus hermanos todos estuvieron inclinándose delante de él, después de muchísimo tiempo. Ahora, el José del principio, el José que recibe semejante, ¿cómo se puede decir?, semejante sueño de Dios para él, ¿cómo lo entendió al principio? Entendió simplemente como que Dios quería engrandecerlo, iba a ser muy grande, simplemente voy a ser muy grande, soy un personaje increíble. Yo creo que algo así él pudo haber sentido, parecido a Esther, cuando Esther llegó a ser reina. ¿Cómo entendió ella eso? ¿Cómo entendió qué razones tendría ella para sí misma, para explicarse lo que le estaba pasando? No, eso es muy buena suerte, soy un suertudo, me fue bien en la vida. O como me lo dijo a mí alguna vez un señor, disculpen la expresión que no es despectiva, sino que para el caso de él aplica, un ricachón de esos, como un rico recién llegado. Y me dijo un día, mientras yo lo evangelizaba, una historia que alguna vez les he contado, pero ese es un pedacito nada más. Me dijo un día, Dios ha estado conmigo siempre, toda mi vida. Y yo le pregunté, ¿y usted por qué dice eso? Y me dice él, porque todo lo que he querido en la vida lo he conseguido. Ese era su argumento. O sea, que la gente, miren cómo solemos entender la vida, ¿no? Que me vaya bien, que tenga grandes cosas, que sea grande, que sea próspero, que tenga dinero. Este hombre entendía que la bendición de Dios o la compañía de Dios para él significaban obtener todo lo que él quería en la vida. Y alguno tal vez se acuerde que les he contado que en ese mismo momento, mientras él me dijo eso, me atravesaron las palabras del Salmo 73. El Salmo 73 dice en uno de sus apartes, hablando de la gente que no camina con Dios, los describe de una forma bastante cruda. Por ejemplo, dice, con su lengua pasean la tierra, imagínense la descripción. Pero una de las cosas, como describe a la gente que no camina con Dios, el Salmo 73 es esta, escúchame bien. Que ellos, dice Asaf, el autor de ese salmo, que ellos, los que no caminan con Dios, logran con creces los antojos del corazón. ¿Lo puedes decir conmigo? Logran con creces, ¿entiendes la expresión? Logran, sobrepasan, pero los antojos, díganlo ahora sí conmigo, logran con creces los antojos del corazón. Así que lo que este caballero me estaba diciendo, que era la evidencia de que Dios estaba con él, con la Biblia en la mano, era la evidencia de que Dios no estaba con él. Y uno diría, ¿pero qué es esto? ¿Cómo así? Sí, hermano querido, porque Dios no engrandece por engrandecer. La grandeza no es el objetivo final jamás. Aun cuando vienen expresiones notables de grandeza, nunca será el objetivo final. El objetivo final seré yo siempre, siempre yo. Y siempre poder darme a mí internamente el peso suficiente para poder ser la persona que soporte luego la grandeza o la gloria o qué sé yo, todo lo que pueda significar el alcance de mi promesa, el entrar a la tierra prometida o el entrar en los ámbitos más increíbles a causa de la misión que Dios me entregó. ¿Me está siguiendo? Entonces el José del principio, imagínense ustedes cómo diría su sueño, cómo lo contaría. Yo me imagino su actitud y los hermanos que no eran, digamos, la maravilla tampoco, pero imagino a José. Bueno, yo tuve un sueño. Ah, pero ¿para qué se los cuento? Se van a poner celosos conmigo. Bueno, pero en realidad, recuerden que José era el hombre de la túnica de los muchos colores, ¿no? Que solamente se le daban a los favoritos. Y ¿cómo le dijera? Es que Dios me mostró y entonces empieza a contarles toda la cosa. Yo realmente lo imagino, esto no lo dice la Biblia. Yo lo imagino en una actitud absolutamente horrible. Y lo imagino porque evidentemente él todavía no era la persona que Dios quería que fuese para que soportara la grandeza que Dios le había anunciado. Alguien diría, entonces, ¿para qué Dios me anuncia las cosas? Bueno, Dios es, yo creo que Dios, mayormente Dios es positivo, te declara propósitos. Pero eso no quiere decir entonces que la interpretación que nosotros le demos siempre sea la correcta del asunto. Por ejemplo, a Pablo le dijo el Señor, tú vas a predicarle a los reyes. Le dijo eso un día, Susan. ¿Qué tal si Dios te dice eso a ti un día? ¿Cómo te sentirías? Tú vas a hablarle a los presidentes más importantes de las naciones. Hubo un detallito que Dios omitió. Un detallito. Que él iba a llegar preso a predicarle a sus reyes. Pero es un detalle que... ¿Importante? ¿Quién sabe, no? Dios está interesado en mí, en mí. Yo soy la clave de todo el asunto. Y esa es la manera de poder manejar bien lo que Dios me da. Elías es otro ejemplo. Elías estuvo en 5 lugares. Elías era un hombre lleno de unción. Él se para un día frente al rey. Vive Dios, que no habrá lluvia ni rocío, sino cuando yo lo diga, dice él. Y dejó de llover por más de 3 años. Y empieza realmente un desarrollo en la vida de Elías que alguno lo puede ver como accidental, pero no fue accidental, sino completamente estratégico. Dios lo lleva de la primera ciudad donde él vivía, o de la zona donde él vivía, que era Galaad, cuyo nombre significa, entre otras cosas, roca dura o pedernal. Así que era un hombre con grande unción seguramente, pero eso describía un poquitico todavía las cosas en su interior. Y después Dios lo lleva a un lugar llamado Kerit, que era un arroyo en un cañón profundo. Y dice que Dios lo puso allí de esta manera. Escuchen esto, que Dios le dijo, tienes que beber agua del arroyo. Y la segunda cosa es, yo te voy a mandar cuervos que te sustenten. ¿Qué es esto, por Dios? Alguien dice, no, momento, pero si estoy caminando contigo, los cuervos no juegan aquí. ¿Dónde entran cuervos en este tema? Además, el cuervo, un animal inmundo y sobre todo para un profeta, en el Antiguo Testamento. ¿A quién le gustaría que un cuervo lo alimente? ¿Qué te imaginarías que te traería? Dios a alguien le cambió la dieta. Yo creo que al cuervo. Pan y carne le llevaba a Elías. ¿Tú puedes creerlo? Yo aprendí una cosa, paréntesis, un regalito que te voy a dar. Todo aquello que tú desprecies o que yo desprecie, todo aquello que yo catalogo como despreciable ante mis ojos, le estoy poniendo el rótulo de candidato para que Dios lo use conmigo. Y eso creo que pasaba con algo, estaba algo Dios quería hacer muy deliberado en Elías, muy muy deliberado. Kerit significa el lugar del yunque, el lugar del martillo o el lugar del filo. Y así fue, y tenía que beber agua del arroyo. ¿Y tú te acuerdas de la historia de Gedeón, por ejemplo? ¿Alguno aquí lee la Biblia? Por cultura general. Díganme algo. ¿La leen por cultura general? Ah. Yo estuve una vez en el arroyo de Gedeón, el famoso manantial de Gedeón, y no puedo dejar de recordar que había 32,000 en un ejército, y Dios le dijo a Gedeón, son muchos para lo que queremos hacer. Y entonces Dios diseñó una forma de escoger a los que se iban a quedar. La primera parte de la escogencia era, diles a los que tengan miedo que se vayan, y quedaron 10,000. O sea, imagínate tú un ejército donde 22,000 están absolutamente acobardados, ensuciando los pantalones. Bueno, si era que tenían pantalones. Perdón la descripción. Aterrorizados, pues. Y quedan 10,000, y Dios le dice, todavía siguen siendo muchos. Van a decir que fue ustedes, que fue su poder. Entonces vamos a escogerlos. Y uno diría, bueno, llévenlos a Tolemaida, métanlos de pronto en los entrenamientos que les hacen a los de aquí, ¿no? Que dicen que son de los más terribles del mundo. No, 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 Dios les dijo, no, llévalos al arroyo y mira cómo beben el agua. ¡Qué cosa! Era la manera como bebían el agua lo que fue mejor. Fue la manera como bebían el agua lo que definió quiénes eran los escogidos. Y solamente quedaron 300. Yo entiendo que eso tiene relación con lo que Dios le dijo a Elías en Kerit. Y después de Kerit lo lleva a Sarepta. El asunto no mejora, el asunto empeora. Porque ahora lo lleva y le dice, alguno de ustedes debe recordar la historia. Le dice, vete a Sarepta, yo tengo una viuda allí que te va a sustentar. Una viuda en tiempo de sequía va a sostenerlo. ¿Tiene lógica? No, no tiene ninguna. Pero todo tiene otra historia, todo tiene otra cara. Esa es la cosa más increíble. Detrás de cada cara rara hay una cara buena. Detrás de cada circunstancia enredada hay un asunto positivo que Dios tiene. Detrás de cada encuentro, aún el más extraño, por lo menos lo he aprendido yo, a veces me lo tengo que recordar. A veces estoy al lado de una persona con la que yo me siento fastidiado. Disculpen la expresión, pero no sé si te pasará, pero a mí me pasa a veces. A veces me siento al lado de una persona que digo, ¿a qué hora se va de aquí? ¿O a qué horas me voy yo? Pero pasa un rato, yo hago un esfuerzo y digo, pero a ver, un momento, detrás de cada encuentro puede haber algo más. Y hago el esfuerzo y empiezo, termino, la mayoría de las veces que recuerde, termino descubriendo un montón de cosas con ese encuentro, con una persona de la que yo quería como zafarme, irme de aquí, yo me quiero ir como de aquí, me siento incómodo. O como dirían ahora los muchachos, no siento química. No sé si será química, física o geometría o algo de eso, pero... Lo lleva entonces a Sarepta. Sarepta significa el horno ardiente. Y después de Sarepta, entonces Dios le dice, ahora sí, ya habían pasado 3 años, más de 3 años. Ahora sí, vamos entonces al encuentro del rey. Y entonces viene el famoso Carmelo. Carmelo significa campo de fruto. Después de tanto tiempo, ahora este señor es otro. Seguro que es distinto. Yo te aseguro que una persona tiene que ser distinta. Cuando Dios le mandó cuervos para que lo alimentaran, cuando bebió del arroyo de cierta manera, cuando luego lo lleva y se lo encuentra con semejante viuda y hace tamaño milagro, yo te aseguro que uno tiene que ser distinto. Uno tiene que ser distinto. Y él era distinto, ahora era diferente. Al principio le había dicho, no habrá lluvia ni rocío sino cuando yo diga. Pero ustedes lo encuentran en Primera de Reyes 19 diciendo que Dios es el que va a hacer llover. Y después de eso, sin embargo, Dios le dice, hay un pedacito más. Claro, hay una parte aquí de la historia complicada que tiene que ver con mujeres bravas, porque las mujeres bravas son un problema. Porque después de Carmelo, donde él mata a 400 profetas de Baal, una mujer lo amenaza, era Jezabel. Y es increíble, pero ella sí logró hacer huir al profeta. Es una historia, cada cosa tiene un montón de historias. Pero él finalmente va a dar al lugar que se convierte a la larga, creo yo, en el más importante de todos. Porque es allí en Horeb, que significa el desierto o lugar desértico, donde Elías tiene un encuentro con Dios de tamaño increíble. En otros lados tuvo otras cosas. Por ejemplo, en Querí tuvo un encuentro con el quebrantamiento de Dios al orgullo. Por ejemplo, en Sarepta tuvo un encuentro con el fuego de Dios que purifica. En Carmelo, por ejemplo, tuvo un encuentro con el poder de Dios y los milagros de Dios. Pero en Horeb tuvo un encuentro con Dios. Porque es en Horeb donde Dios le dice esa famosa frase, ¿qué haces aquí, Elías? Que dicho sea de paso, cuando si tú eres profeta y Dios te pregunta eso, estás en problemas. ¿Cómo así que Dios le dice a un profeta, ¿qué haces aquí? ¿Dónde se supone que debía estar? ¿Dónde? Yo mejor no respondo a eso. ¿Qué haces aquí? Como dirían los gringos, ups. O como digo yo, ¡ah, caramba! Pero allí pasa lo del terremoto, ¿recuerdas? Pasa lo del viento recio y luego viene el silbo apacible y dice que Dios estaba allí, Dios estaba allí. Elías era otro, seguro, en ese momento. Como José, que después de tantos años de dificultad, al final, cuando se vuelve a encontrar con sus hermanos, ¿qué les dice? Les dice una cosa que no tiene sentido tampoco. Les dice, no fueron ustedes, fue Dios. Imagínate que uno pueda hablar de sus tragedias de esa manera. Es porque está entendiendo que algo más pasó, que algo se teje por debajo, que siempre hay un tejido por debajo. Y que la manera como Dios me habilita a mí para entrar a mi tierra prometida, sí está ligada con el desierto o con las dificultades del desierto. Porque en ese proceso yo soy cambiado, ese es el punto, ese es el punto. Entonces déjame decirte aquí un par de cositas. Los desiertos que cruzamos, para que lo escribas por allí, no son para nuestra destrucción, sino para la destrucción de nuestros adversarios. Y lo pongo entre comillas, mis adversarios. ¿A qué me refiero con mis adversarios? No pienses en la vecina mala clase que tienes, o en la suegra por ahí medio fregada. Yo tengo la mejor del mundo. ¿Quiénes son mis adversarios, pastor? Todos aquellos, todo aquello que te impide entrar a tu tierra prometida, incluyendo las cosas internas, de verdad, principalmente ellas. Para eso es el desierto. Soy cambiado en el camino hacia la tierra de la promesa. Escúchame bien, soy cambiado, esa es la idea. La idea es que yo sea cambiado, porque necesito ser preparado para soportarla. Necesito ser preparado para no perderla. ¿Qué se puede aprender entre tantas cosas del hijo menor de la parábola de Lucas 15? que él no supo sostener la herencia, no supo mantenerla. Entonces, ¿qué es mejor muchas veces? ¿Una herencia que llega a nuestras manos de manera prematura o una herencia que es la misma, pero que llega en el momento donde ya algo ha pasado en mi interior? Yo diría que la segunda. Aunque no es el camino que a nosotros nos parezca el mejor, porque creemos que Dios es mago, no el Dios del milagro, sino el Dios de la magia, que me pone de un lugar a otro así nomás. Escúchame bien, hermano querido, a la tierra de la promesa yo no puedo arribar siendo el mismo que salió de Egipto. Ese es un patrón. No puedo ser el mismo. Si voy a heredar la promesa, Dios va a asegurarse de que no sea el mismo. Y una cosa más, recuerda siempre en todo caso, mientras haces tu travesía por los lugares difíciles, por el desierto en la vida, recuerda lo que Dios te ha dicho. No se te olvide nunca, no se nos olvide nunca que lo que sustentó al pueblo de Israel en su travesía por el desierto fue el maná, que es un tipo, un símbolo de la palabra de Dios. En esos momentos difíciles no son las evidencias las que nos van a ayudar, sino lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué es lo que Dios me dijo? ¿Qué es lo que Dios me dijo? Un poquito se puede parecer al mismo Señor Jesús en el desierto, 40 días después de su ayuno. Cuando tuvo hambre, cuando viene el tentador y con violencia espiritual lo aborda. Una tentación real, una tentación con posibilidades reales de fallar. Y una de las cosas que le dice en esa agresiva incitación, le dice: si eres hijo de Dios. Pero recuerdas que era lo último que Jesús recordaba 40 días atrás, que había pasado en el río Jordán cuando él fue bautizado, que allí descendió el Espíritu Santo sobre él como paloma, se abrió el cielo y una voz dijo: este es mi hijo amado. Ahora viene 40 días después: si eres hijo, si eres hijo. Yo creo que hay una cosa cierta en este asunto de nuestro caminar en la vida. Hay una faceta espiritual que no podemos ignorar. En el libro Lecciones de un Viajero, eso es parte de lo que yo abordo, las dos dimensiones del viaje. La dimensión natural, la que estamos caminando, pero la dimensión eterna, la que finalmente debería gobernar nuestro caminar natural. Y en ese punto debo decirte algo. El gran adversario del diablo en nosotros siempre será lo que Dios nos ha dicho. Siempre será eso. Para poder robarlo, mancharlo, de alguna manera hacerlo desaparecer. Ah, con que Dios te ha dicho, ¿no fue eso lo primero que le dijo a Adán y a Eva? Perdón, a Eva específicamente. Con que Dios les ha dicho y manipula sus palabras. Ahora con el mismo hijo de Dios le dice: si eres hijo de Dios. Imagínate contigo, ah, pero ¿no dices que Dios te prometió tal cosa? ¿No dices que ibas a ser un próspero empresario? ¿No dices que ibas a ser una mujer de influencia? ¿No fue Dios dijo eso? ¿Dios dijo eso? ¿Y dónde está eso ahora? ¿Me estás siguiendo? ¿Cuántas veces por la mente de José pudo haber pasado esa pregunta? Infinidad de veces. Ellos no eran superhéroes, hermano querido, gente de carne y hueso. Solamente que una vez que acogen la palabra con fuerza en su interior, lo que Dios les ha dicho, sí se convierten en casi superhéroes, listos para resistir casi cualquier cosa. ¿Me sigues? Casi cualquier cosa, pero por la palabra de Dios en ellos. Recordando este patrón de Romanos capítulo 4, que yo me convierto en aquello que yo creo, en aquello que yo digo, sí, eso es cierto, en aquello en que yo pongo mi fe de verdad, la fe del corazón. ¿De dónde saca eso, Pastor Edgardo? Gracias por preguntar. Romanos capítulo 4, te lo dije, cuando dice Abraham, cuando dice de Abraham que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes, según se le había dicho, así será tu descendencia. Y tú sabes una cosa, algunos piensan que Abraham tuvo una gran fe porque pudo tener un hijo cuando era imposible tenerlo. ¿Tú crees realmente que esa fue la gran fe de Abraham? ¿Tú crees realmente que esa fue la gran promesa? Yo tengo una noticia para ti, para decirte, en el mismo Romanos capítulo 4 dice otra cosa. Romanos capítulo 4 dice que sabiendo Abraham que Dios lo había hecho heredero del mundo, escucha esa expresión, heredero del mundo. Claro, el hijo era necesario en este asunto, dentro de ese paquete de heredar el mundo, heredero del mundo, a un tipo que era un pagano común y corriente, en una ciudad por allá perdida bajo la influencia de Babilonia, pero Dios le dijo algo. Estoy seguro que Dios te ha dicho algo a ti también, yo estoy seguro. El punto es entonces que eso no se te pierda en la travesía por el desierto, Porque la travesía por el desierto puede hacer que algunas de esas cosas entonces se queden por el camino. Con que Dios te ha dicho, la respuesta tuya y mía debería ser, ciertamente, Dios ha dicho. Dios ha dicho. Muchos ejemplos en la Biblia. José, termino con José, ya voy redondeando mi idea porque ya es tiempo de ir terminando. Pero José realmente tiene tantas cosas que son admirables. Finalmente, ya lo he dicho, lo quiero enfatizar, el José del borde de la historia era otro. Había cambiado, tenía otra actitud. Él pudo ver a los hermanos, aunque todavía había dolor en su corazón, aunque todavía había mucha necesidad. A mí siempre que lo leo me impresiona cuando dice que cuando él se da a conocer a sus hermanos, dice que lloró con tal fuerza que lo escuchaban de lejos. Escucha eso. Escuchaban de lejos su llanto. Yo no puedo imaginar qué clase de llanto era ese, qué clase de dolor se desbordaba desde su interior. Claro, seguramente también hacía falta que ese dolor terminara de irse definitivamente de él. Dolor sí, pero no había rencor. El rencor se había ido del corazón de él por una sola razón. Los hermanos eran una porquería. ¿Se merecían el rencor de ellos humanamente hablando? Yo diría sí. Pero José no se quedó en esa cárcel, estuvo en otra cárcel, no estuvo en esa. Estuvo en una cárcel física, pero no en esta. Pero fue que él entendió que realmente detrás de todo Dios siempre estuvo tejiendo algo para poder llevarlo a su propia tierra prometida. Y que su tierra prometida no consistía simplemente en ser el gran José, que llegó a ser el segundo hombre más poderoso en todo el mundo conocido de su tiempo. Esas son palabras mayores. Sino que él comprendió que todo eso tenía que ver con una intención de Dios, un camino que él estaba abriendo a un pueblo, una salvación para una nación, una asignación cumplida para que la generación siguiente pudiera seguir avanzando hacia el cumplimiento de lo que Dios le había dicho. Y por eso es que él en su corazón desechó todo lo demás. No fueron ustedes, le dijo a sus hermanos, fue Dios. Dios me envió primero. Y cuando José muere, tan claro es todo esto para él que él dice, miren, ciertamente Dios los va a bendecir, ciertamente Dios los va a llevar al lugar que él prometió. Cuando eso pase, mis huesos, llévenlos con ustedes. Él supo, él entendió, es increíble, él entendió un proceso que iba a tomar siglos y él lo vio clarísimo. Y como supo que él tenía un rol para jugar allí, entonces que su tierra prometida tenía que ver con eso. Ese es el gran centro de todo esto. Como con Abraham también, Romanos capítulo 12 dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré. Y alguno creería que hasta ahí llega todo, voy a hacerte grande, vas a ser un tipazo, famoso, rico, increíble. Pero la última frase dibuja de lo que realmente se trata. Y en ti haré benditas las familias de la tierra. Tu grandeza me es útil para poder hacer algo mayor todavía. Y esa es la gran razón de una tierra prometida. Yo aspiraba hoy a avanzar un poquitico más, pero porque miren, por ejemplo, qué cosas nos quedan para después. La semana entrante algo. La siguiente va a ser reconoce tus coordenadas. ¿Sabías que tienes unas coordenadas en la vida? Después vamos a hablar también de tener confianza. Después otra que yo la llamo vive para lo que vives. Después construye una sólida vida interior. Y la última de este paquete será ser fuerte y valiente. Vamos a ver cómo nos va con esta serie. Y después nos metemos en el otro aspecto. ¿Qué cosas llevamos hasta aquí entonces? La primera, despide a tus muertos. La segunda, ¿se les olvidó ya? Se las dije hace un rato. Asume tu responsabilidad. La tercera es apenas esta. La tercera, que es esta, identifica tu tierra prometida. Me ratifico en lo que te dije hace una semana. Hay una tierra prometida para ti. No tengo la menor duda. Estás destinado a ser exitoso en términos de Dios, en términos de lo que Dios dice. Y a prosperar. Pero recuerda que hay un camino hacia la tierra prometida. Para que no te entristezcas, o para que no te confundas, o para que no te desanimes, para que no nos desanimemos en ese proceso, porque realmente sí hay un proceso y hay una razón para ello. Dios necesita hacerme la persona correcta para poder resistir todo lo que significa recibir mi herencia. Necesito ser la persona correcta para poder entonces conservar la herencia, manejar bien esa herencia, disfrutarla bien y darle el sentido correcto. Vamos a estar de pie, por favor, mis hermanos queridos, muchachos del equipo de alabanza, vengan por aquí. ¿Cuántos siguieron dormiditos? Estírense, estírense un poquito. Yo sé que esta reunión siempre es un poquito más, ¿cómo se puede decir? Más chévere. Eso es lo que iba a decir, exactamente. Me leyeron el pensamiento ustedes. Yo les confieso, esta mañana hubiera sido uno de los que con gusto me hubiera quedado en mi casa. Hemos dormido poquísimo en 2 semanas, poquísimo. Hemos llegado medianoche o más, 6 de la mañana, hemos vivido entre un bus. Pero venir a estar con ustedes hoy era más importante. Y espero que este tiempo para ustedes tenga sentido también. Muchas de las cosas que estoy compartiendo son para mí también muy, muy importantes. Pensar en mi tierra prometida a los 55 años. Pensar en los desiertos que he cruzado y en los que a veces me siento y en las razones de ellos. Pensar en que hay un camino para vivir bien y que eso es lo que Dios quiere. Espero que eso tenga sentido para ustedes también. La Biblia tiene que tener sentido para nosotros. Recuerden que alguna vez hablando en otra serie que llamamos Al Encuentro de un Destino, les decía que la primera gran clave que Dios le dio, que Pablo le dio a Timoteo, fue una fe no fingida. Y esa fe no fingida, entre otras cosas, significa una fe que afecta la vida. Una fe que afecta la vida. ¿Recuerdas la historia que te he contado de una amiga mía que me decía, que me preguntó, si me caso con una persona inconversa, ¿me voy al infierno, Edgardo? Una pregunta interesante. Eso, el tema del infierno a mucha gente le preocupa muchísimo. Bueno, yo diría que con justa razón. Y me puse a pensar, a repasar en mi Biblia versículos. Y yo sé que hay un texto que dice, no se unan en yugo desigual, tomando la figura de los bueyes, ¿no? Pero no dice que eso va a poner a una persona en riesgo de ir al infierno. Pues eso no es lo que dice ese versículo. Entonces finalmente le dije a mi amiga, le dije, no creo. No veo algo en la Biblia que diga que hacer, tomar esa decisión te va a mandar al infierno. Pero al mismo instante me llegó el pensamiento que le dije. Además, Dios no te va a dar 2 infiernos, le dije. ¿Para qué? El infierno lo vas a tener aquí, así que no necesitas otro. ¿Por qué lo digo? Si tanta gente dice, estoy vivo un infierno, entonces debe ser cierto que uno puede vivir un cielo. Y me refiero a vivir con una experiencia con Dios real. Una experiencia con Dios real. Una experiencia normal, natural, sin aspavientos, pero real, profunda, intensa, donde uno puede haber a veces cosas que dice, Dios, esto es increíble. Pero también en lo normal, en la naturalidad de la vida, estamos caminando con Dios. Esta mañana que me sentía, mi cabeza se me quería reventar desde la madrugada, me sentía bastante mal. Por alguna razón, te voy a decir qué fue lo que hice. Bueno, pararme rápido para evitar querer quedarme allí. Y la segunda cosa, simplemente me puse a hablar en lenguas. No tengo nada que decir, me siento mal, estoy cansado, me siento mal, estoy cansado. Me pongo a orar en lenguas, me meto a la ducha, me puse a orar en lenguas. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Y eso es para decirte, creo que de maneras muy simples, Dios debe estar entrelazado en la vida nuestra, tejido con nosotros todo el tiempo. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Yo creo que de eso se trata, vivir bien. Y algunas cosas de las que hablamos es tratando de acopiar cosas. Esto no es motivacional, esto es mucho más profundo. Es vivir a Dios en nuestras vidas. Cerremos nuestros ojos un momento. Señor, estoy tan agradecido contigo por esta mañana. se me cambiaron todos los planes, no pude mostrarles el video a mis hermanos, cambió todo lo que quería, me sentí un poquito confundido, pero aquí estoy, Señor, aquí estamos. ¿Qué tal si levanta las manos conmigo un momento? Aquí estoy, Señor, dile, aquí estoy, Señor. Mi gran oración es: aquí estoy para ti, aquí estoy para ti, aquí estoy por ti, aquí estoy a causa de ti. Yo vivo en ti, Señor, yo vivo en ti, vivo en ti. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Solamente quiero caminar contigo, nada más. Caminar cada paso de la vida mía contigo, en los diferentes campos, ambientes y situaciones. Enséñame, Señor, a vivir bien, vivir bien, vivir bien, con todo lo que eso significa. Vivir en ti, vivir por ti, vivir para ti. Señor, antes de ir de aquí, da un soplo más sobre nosotros aquí juntos. Renueva las fuerzas, toca el corazón, Espíritu Santo. Aquí estoy para ti, Señor. De eso se trata, no tengo nada más. Aquí estoy, Señor. Oh, gracias, Señor.
Espera la mañana y ver el sol.
Esperamos que esta enseñanza haya sido de crecimiento para ti. Para más enseñanzas como esta, visita www.lacasa.co.